11 de la mañana, 15 minutos, estamos en Vive Barranquilla. Iniciamos con nuestros invitados en el día de hoy. Está con nosotros el doctor Rafael Nieto, es precandidato a la presidencia de la República de Colombia por el Movimiento Centro Democrático. Doctor Nieto, muy buen día.
Reiner, muchas gracias por la invitación, a usted, a Oscar, a Gisela, a todos los oyentes del programa de Vive Barranquilla. Para mí es un gusto estar acá.
Bueno, ¿cómo lo trata Barranquilla usted cuando viene?
Muy bien.
¿Sí?
Sí. Además, lo recibe la reina del carnaval.
Y lo vio echando pasosito ahora de salsita con Charlie Aponte.
Sí, salsero, sí, señor.
Bueno, el país está a la expectativa, doctor Nieto, de qué va a pasar con esos, con esas cinco candidaturas. Ya se acordó que va a haber tres encuestas, que las tres, usted no era amigo de las encuestas, ¿verdad?
En absoluto, me parecía.
¿Pero le tocó aceptarlas o a regañadientes? ¿Cómo hizo ahí?
No, acepté a regañadientes, porque yo no podía seguir atravesado como una vaca muerta en el proceso. Todos los demás estaban en el mecanismo de las encuestas. A mí me parecía que era una equivocación, un error, sigo pensándolo además.
¿Por qué a usted no le gustan las encuestas para escoger el candidato del partido?
Porque a mí me parecía que el mecanismo de selección del candidato del uribismo debía ser dentro del uribismo, y que eso era lo que tenía sentido y lógica.
Una convención,
una consulta cerrada dentro del partido, digamos, un mecanismo que le permitiera a la base de la militancia del partido participar de manera activa y tomar la decisión en relación con los precandidatos para escoger el que aquel que por carácter e ideas mejor correspondiera a lo que la base y la militancia estaban sintiendo y pensando. Este mecanismo de las encuestas es un albur. Uno no sabe qué va a salir de ahí. Yo cada vez que pienso en esto, pienso en dos cosas. Por la forma en que quedó de esta seguidilla de encuestas en las cuales después de la primera sale el último, después de la segunda sale otro y en el tercero sale uno más.
Como un reality.
Así es. Yo me sentía como si la gente saliera por amenazado por convivencia. Es decir, una cosa, un reality para empezar. Y después la reflexión, Oscar, que usted la debe conocer muy bien, de Álvaro Gómez Hurtado, que decía que las encuestas eran como las morcillas.
Es mejor no saber cómo se preparan.
Que era mejor muy ricas, no saber pero qué tenían por dentro. Así que cómo se hacían. De manera que sí, a mí las encuestas no me gustan, pero es la regla de juego que escogió la mayoría. Yo no podía seguir atravesado, me monté en esas y acepto la regla de juego.
Pero digamos, punto, que estas encuestas tienen una particularidad que la hace muy especial. Es decir, el 20% es la consulta que se le va a hacer al electorado raso del Centro Democrático.
Al militante carnetizado.
Y el otro 80% es abierto.
Abierto, pero con un filtro para que los que entren a participar de alguna manera tengan una afiliación, una afinidad, una simpatía por el Centro Democrático del Uribismo.
Bueno, ¿y usted cree que los dados están cargados ahí a favor de un candidato?
No, yo espero que eso no sea así. Pero claro que el mecanismo de encuestas favorece a unos candidatos en relación con los otros. El mecanismo de encuesta favorece a los que tienen más reconocimiento. Oscar, si este ejercicio de las encuestas se hiciera 15 días antes de la votación, en mayo, uno lo que tendría que decir es que aquel candidato que tenga, por ejemplo, un 60% de reconocimiento y los otros tengan 80, 90% de reconocimiento, pues ese no hizo la tarea y no consiguió que su nombre y su imagen fuera conocido por la opinión pública, y por tanto está bien que lo castigue la encuesta. Pero aquí no. Es que aquí, cuando uno dice que una persona tiene un 5% de intención de voto con 40% de reconocimiento y otra persona tiene un 5% de intención de voto con un 80% de reconocimiento, no está diciendo lo mismo. Lo que está diciendo es que el que tiene 40% de reconocimiento a 6 meses de las elecciones tiene una potencialidad de crecimiento que el que tiene 80 no.
El techo está más alto.
Claro.
Claro.
Digamos, la intención de voto es idéntica, pero la potencialidad es completamente distinta. Yo por eso pedí, y fue una de las condiciones que puse, que se hiciera una ponderación por reconocimiento.
Bueno, doctor Nieto, ¿qué le pareció la consulta liberal?
Un desastre, por donde usted la mire. Primero, una irresponsabilidad. 40 mil millones de pesos malgastados en eso. Pero segundo, hoy considero que es aún más irresponsable, porque después de que ganaron en esa consulta los de Humberto de la Calle, nos anuncian que ese no va a ser el candidato liberal, sino que va a buscar una coalición con otros. O sea, es decir, nos gastamos 40 mil millones de pesos de los colombianos para escoger un precandidato. No, hombre.
Eran unas primarias que terminaron siendo ni siquiera primarias, preprimarias, más o menos.
Pero a un costo altísimo. Yo entiendo que ese es un mecanismo que está en la ley y se podía legalmente acudir a él, pero la verdad es que uno desde la política tiene que actuar con responsabilidad. Y en un estado de cosas en las cuales vemos las finanzas públicas quebradas, malgastar 40 mil millones de pesos, no para escoger un candidato, sino un precandidato, me parece que es irresponsable.
Bueno, le voy a crear un escenario. Usted gana las encuestas del Centro Democrático, usted es el candidato uribista a la presidencia. Le toca después buscar unirse o definir, digamos, de alguna manera, con Marta Lucía Ramírez, que entiendo que va a ser la candidata del grupo de Andrés Pastrana y demás, y un sector del Partido Conservador.
Y Alejandro Ordóñez, no lo descarto.
Y Alejandro Ordóñez también. Sí. Ustedes competirían por ver quién va a ser el candidato de esa alianza, ¿verdad?
Correcto. Lo que nosotros vamos a hacer es que Rafael Nieto, como candidato del Centro Democrático,
así es,
más Alejandro Ordóñez y Marta Lucía Ramírez, o Alejandro Ordóñez o Marta Lucía Ramírez, eso tendrán que decidirlo ellos, Rafael Nieto con los dos o Rafael Nieto con uno de los dos, tendremos un candidato de esta gran alianza para la primera vuelta.
Bueno, ¿y qué hacemos con Vargas Lleras? Después de que salga el ganador de allí, ¿qué va a pasar con Vargas Lleras? Que quiere montarse en el portaaviones.
Sí, Oscar, pero a ver, yo veo a Germán Vargas Lleras haciendo dos cosas. Por un lado, tratando de desintoxicarse, de quitarse de su contaminante que es Santos. Pero la gente tiene que recordar que Germán Vargas Lleras fue ministro y vicepresidente de Santos, votó la reforma tributaria de Santos, que nosotros votamos en contra, y además votó sí en el plebiscito y nosotros no. ¿Por qué le está cambiando el discurso? Yo lo entiendo políticamente. Es más, si es por convicción, lo aplaudo, Oscar. Lo aplaudo. Me parece maravilloso que por convicción Germán Vargas se haya dado cuenta que ese apoyo irrestricto que le dio al proceso, tal y como lo firmaron, hoy tiene que tener matices y correcciones. Eso me parece muy bien. Pero lo otro que está haciendo es jugar a la combinación de las formas de lucha. Los tres escenarios. Si vamos nosotros, si Rafael Nieto, candidato del Centro Democrático, va a segunda vuelta y Germán va a la segunda vuelta, él espera que el santismo y la izquierda lo apoyen. Si él va a la primera vuelta y nosotros no vamos a la primera vuelta, él confía en que nosotros lo apoyemos. Y si nosotros vamos a la primera vuelta y él no va, está esperando a ver cuál es el otro candidato, a ver con quién negocia mejor.
Él gana con cara y con sello. Estaría ganando con cara y con sello.
Hace política.
Bueno, y una pregunta, doctor Nieto. ¿Qué va a pasar con los eliminados del reality, con los descabezados? ¿A usted le interesa ir al Senado, por ejemplo?
Yo le dije al presidente Santos que yo no... al presidente Santos, pide usted. Bueno, me estaba hablando, pensando en Germán Vargas.
No le voy a decir usted a Santos.
No, y comparar una cosa con otra, qué horror. Yo le dije al presidente Uribe que no tenía intención de ir al Senado, que esa no es mi aspiración. Rafael Nieto quiere ser, Oscar, presidente de la República, claramente. Ahora, eso no le gustó al presidente Uribe, debo decirlo. El presidente me dijo, a ver, usted lleva acá 6 meses recorriendo el país, ya tiene una cauda propia, salió de la nada en la convención, hoy va punteando en las encuestas. Rafael Nieto hoy es una ficha fundamental para una lista para Senado, yo quiero que usted vaya para el Senado. Y yo le dije, presidente, yo no tengo intención. Yo quiero ser presidente de la República, pero no quiero ser senador. Pero si usted me dice a mí que yo debo estar en la lista de Senado, pues ahí estaré. Si me dice que me quiere en cualquier otro lado, estaré donde el presidente me diga. No tengo ni eso.
Usted va por el premio mayor, pero el premio seco no lo descarta.
No, yo sí lo descarto. El que no lo descarta es el presidente.
Sí, pero usted es disciplinado. Y...
sí, yo soy disciplinado. Mire, a mí no me gustan las encuestas, pero si uno se monta en las reglas de juego, acepta las reglas de juego y apoya al que salga de ahí. Y eso tiene que ser de esa manera, no puede ser una forma distinta.
Bueno, y una pregunta final. ¿Cómo ve a Santos?
Como lo ven el 85% de los colombianos, como un desastre, cínico, mentiroso, que no tiene palabra, que cambia de posiciones de una manera u otra, que traiciona no a las personas, que también, sino sobre todo a los ciudadanos y a la democracia, que maneció la constitución y la ley para la vanidad y el ego personal, que nos vendió la ilusión de una paz y lo que nos ha mostrado la realidad es que la tal paz nunca llegó. Aquí no hay finalización del conflicto armado, aquí creció el narcotráfico de manera acelerada, aquí lo que tenemos es unas cifras de violencia en las zonas de influencia histórica de las FARC muy preocupantes. Tenemos más de 1,000 guerrilleros que nunca se desmovilizaron y que llamamos disidencias, pero hoy también tenemos más de 1,000 guerrilleros que se desmovilizaron, recibieron los beneficios económicos del Estado y hoy están reincidiendo en el delito. Naciones Unidas nos dice que hay un 45%, solo un 45% de guerrilleros que se mantienen en las zonas de concentración. ¿Dónde están los otros 55% de guerrilleros? A mí me parece que es sumamente preocupante. Además, agregue a todo esto, Oscar, que quizás es lo que más le interesa al ciudadano, una situación económica sumamente difícil. sumamente difícil, con un crecimiento raquítico, un aumento del desempleo y de la pobreza, unas finanzas públicas con la olla raspada, no, con la olla desfondada. No hay un peso para inversión en el Estado colombiano sino hasta el 2023, porque todo lo derrochó y lo despilfarró Santos y comprometió vigencias futuras hasta ese año.
Doctor Rafael Nieto, muchas gracias por acompañarnos en Vive Barranquilla, en Blue Radio. Giselle Barceló.
Lo voy a despedir con este comentario de Patri Borja. Dice Rafael Nieto Loaiza, este es mi candidato preferido. Bienvenido a Curramba la Bella.
Muchas gracias, Patri.
11 de la mañana, 25 minutos.